sobrinas del Ecuador. Aquí su tía Ferrera también está comenzando el Me Muero Bea, porque el día de hoy vamos a hablar del caso Purga. Ese caso que ha levantado no solamente la política y la justicia, sino hasta llegado a la farándula. Todos los implicados, todas las cosas, todos los pormenores vamos a revisar el día de hoy. Sobre todo, de qué pasa en el ejercicio de la jurisprudencia, que bueno, que ya viene empapándose de algunos casos de corrupción en la justicia ecuatoriana. Para analizarlo, vamos a estar el día de hoy en el Me Muero Bea, junto a Ramiro García, abogado penalista, y Ciro Guzmán, director del Colegio de Abogados de Pichincha. Vamos a saludar a Ciro. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Buenos días, buenas noches, Domi.
Buenas noches, ya estamos a esta hora.
Buenas noches, Domi.
Y también saludemos a Ramiro García, que está acompañándonos por Zoom.
Buenas noches, Ciro. Un saludo para todos los televidentes.
Qué bueno contar con ustedes el día de hoy, porque ya se ha hablado mucho del caso Purga desde el punto de vista de todo lo que ha pasado, de los chats de Mayra Salazar, del entramado de corrupción de por sí. Pero en este programa yo quisiera enfocarme en conocer qué pasa en el ejercicio de la justicia, qué pasa con los abogados, qué pasa que cada vez hay más y más casos de corrupción relacionados con esta profesión. Ciro.
Bueno, yo creo que lo que ocurre en el sistema de justicia en nuestro país, que ha llegado a niveles de corrupción nunca antes vistos, yo diría niveles impresionantes, inimaginables, que involucran a funcionarios del más alto nivel. Estamos hablando de exmiembros de la Corte Nacional de Justicia, estamos hablando del director general del SNAI, estamos hablando de una gran parte de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, hablamos de fiscales provinciales, de expresidentes de las Cortes, es decir, hablamos de que tenemos un Consejo de la Judicatura, unos en la cárcel, otros procesados penalmente, es decir, no nos queda ninguno de los titulares del Consejo de la Judicatura que teníamos hasta hace poco. Entonces, una crisis de semejante magnitud.
Comenzó con Wilman Terán, ¿no? Y después otro.
Bueno, ese es el último episodio, porque en realidad la crisis esta empezó desde hace rato, es decir, irregularidades que se constataron en el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, empezaron ya a ser muy visibles con el ingreso irregular de causas, con los famosos sorteos directos que se produjeron y que salieron a la luz con el caso mediático de Jorge Yunda, pero que después se determinó que no eran decenas, sino centenas de causas que se ingresaban de manera irregular y en la que se vieron involucrados incluso dos miembros del propio Consejo de la Judicatura, que ingresaron causas a su favor. Entonces, evidentemente, este problema que luego se agravó ya con el atropello a la independencia judicial, cuando miembros del Consejo de la Judicatura estaban visitando a jueces para obtener fallos a la carta, ¿ya? En algún caso incluso justificando de que ese era un pedido del presidente de la República de la época, y luego desembocamos ya en el hecho de que tenemos miembros de los más altos niveles de justicia involucrados con el narcotráfico.
¿Pero por qué? ¿Qué les hace llevar? O sea, ¿qué les hace ir a meterse con el narcotráfico siendo ya jueces con un buen sueldo? No sé, esa creo que es la principal, porque hablar ya del caso, ya lo hemos hablado, pero si no, ¿qué les lleva a hacer eso?
Bueno, yo creo que uno de los elementos importantes que debemos precisamente analizar y para el futuro, cuando se trate ya, por ejemplo, de la selección de los nuevos jueces y juezas de la Corte Nacional, es el hecho de buscar personas con una suficiente formación ética en valores, una formación que les lleve a entender que la función pública y la función de juez, por ejemplo, no es para resolver problemas personales o buscar incluso ambiciones desmedidas en el cumplimiento de esas funciones, un enriquecimiento fácil, una cosa, porque no se explica de otra manera lo que ha ocurrido, que es muy grave. Y entonces necesitamos realmente, yo diría, personas que estén al frente de las instituciones del Estado con una alta calidad de ética moral, que tengan como norte el servicio al país, que tengan como norte la implementación de un adecuado sistema de justicia. Una persona puede impulsar cambios, varias personas, mucho más. Mire lo que está ocurriendo en la Fiscalía General del Estado.
Claro.
Una persona ha puesto al descubierto una cantidad de problemas que el país no los conocía.
Ramiro, ¿usted qué opina de todo este tema? Un poco de cómo salpica la corrupción una vez más de la justicia ecuatoriana. Acá Ciro nos dice que necesitamos una revisión ética también de la gente que pasa a formar parte de la justicia, pero ¿qué más?
Bueno, yo creo que tanto el caso Metástasis como el caso Purga nos han mostrado la cara más fea del ejercicio profesional del derecho. Corrupción judicial ha existido desde que yo tengo uso de razón. Recordemos la metida de mano a la justicia de los 10 años del correísmo. Recordemos la forma en que el Partido Social Cristiano, a través de un economista, manejaba la justicia de todo el país, especialmente de la provincia del Guayas. Al parecer lo han seguido manejando hasta ahora. Lo que es novedoso es que esa corrupción tradicionalmente estaba ligada a sectores políticos, a sectores económicos, a sectores empresariales, a sectores bancarios inclusive. Recordemos los fallos escandalosos que se produjeron entre el 99 y 2001 o 2002, fue en razón de la crisis bancaria. Lo que es novedoso es que ahora esos operadores de justicia ya no están trabajando para empresas, bancos o grupos políticos, sino para el narcotráfico. Es decir, lo que pasa en el ejercicio profesional y lo que pasa en la justicia es una expresión de lo que sucede en el país. En el país se ha multiplicado exponencialmente la actividad del narcotráfico en los últimos 15 años, al punto que ha llegado a ser un factor económico y financiero importante. Y ahora vemos que con tentáculos dentro de la política, dentro de la policía y, por supuesto, dentro de la justicia. Así que eso es, era indefectible lo que iba a pasar con la administración de justicia. Los mismos jueces que antes se vendían a grupos empresariales o a grupos políticos, ahora se venden a grupos de delincuencia organizada. ¿Cómo solucionar esto? Con un mejor sistema de selección de jueces, que lastimosamente vemos que no existe la voluntad política para generar.
A eso también le podemos sumar las sanciones administrativas, los sumarios administrativos que se les abre, porque se supone que mientras ellos no tengan una sentencia, no se les puede separar de la institución, según yo tengo entendido. ¿Qué más? O sea, ¿eso podría ayudar también a mejorar la calidad de jueces que tenemos?
Bueno, la depuración permanente administrativo-disciplinaria es fundamental. Pero en este caso, vemos que el mayor órgano de depuración de la Administración de Justicia es la Fiscalía. Es decir, los jueces pidos no están cayendo porque el Consejo de la Judicatura los está procesando disciplinariamente y los está destituyendo. No, está cayendo porque la fiscal los está metiendo presos por decenas. Un dato no menor es que el 50% de la sala penal de la Corte Provincial del Guayas está presa en Quito, en la cárcel 4.
Claro.
Así que yo creo que es hora de replantear el modelo de gestión del Consejo de la Judicatura. Hoy por hoy, por ejemplo, más allá de todos los problemas que ha habido en el Consejo de la Judicatura, en la etapa de Wilman Terán fue un desastre y en general ha funcionado muy mal. Pero hoy por hoy tenemos cuatro vocales que yo creo que son cuatro personas buenas, honestas, y sin embargo tenemos la sensación de que el Consejo de la Judicatura no avanza. ¿Y no avanza por qué? Porque no importa, usted puede poner a Jesús y cuatro apóstoles ahí, que igual no funciona, y no funciona por una sencilla razón. Es una estructura que está diseñada para funcionar mal, una estructura basada en el reparto de direcciones provinciales, en el reparto de direcciones nacionales, lo cual conspira contra cualquier plan de trabajo a mediano y largo plazo. Es decir, el Consejo de la Judicatura, en sus 20 y pico años de existencia, no ha podido generar institucionalidad casa adentro. Y eso nos pasa factura a todos en forma de una mala administración de justicia.
¿Y eso, Ciro, tiene que ver con la formación profesional de los abogados de la República? O también, como dice Ramiro, es que la institución de por sí está tan mal diseñada, tan mal hecha, que le lleva hasta a un buen funcionario a comportarse de una forma no ética?
Bien, yo creo que no es básicamente solo el diseño del Consejo de la Judicatura. Yo diría, habría que incluso en algún momento dijimos que analizar la pertinencia de la existencia del Consejo de la Judicatura.
Ah, sí, pero ¿ya? ¿Por qué? Es necesario,
porque,
¿no?
Porque en realidad habría que ver si se necesita un organismo de la magnitud del Consejo de la Judicatura con semejante cantidad de personal, talento humano, etcétera, para la administración del sistema de justicia.
¿Y en lugar de eso qué tener?
En realidad yo creo que más que eso es el problema efectivamente de quiénes están al frente y cómo lo hacen. Yo sí creo que nosotros hemos tocado fondo, ojalá ya hayamos tocado fondo, a lo mejor no.
Yo creo que
en
no.
Este a punto de la crisis del sistema de justicia, que como se ha dicho aquí, es un reflejo de la crisis general de corrupción que hay en las principales funciones del Estado, porque no es solo en el sistema de justicia, ¿ya? Pero decíamos, el problema es que la justicia durante estos últimos años ha marchado a la deriva. Es decir, el artículo 181 de la Constitución de la República determina exactamente cuáles son las funciones del Consejo de la Judicatura. Y habla, por ejemplo, de que una es modernizar el sistema de justicia, otra es darle transparencia al sistema de justicia, otra es evaluar a los jueces, todo eso. Y si usted va viendo una por una las funciones que tenía el Consejo de la Judicatura, no la han cumplido. Hicieron exactamente lo contrario. En lugar de transparencia, ellos estaban involucrados en los principales actos de corrupción. En lugar de modernizar el sistema de justicia, hicieron todo lo contrario. Nunca implementaron expediente electrónico, es decir, cosas que los abogados y los usuarios del sistema de justicia hemos reclamado. ¿Ya? Tenemos un sistema de justicia, diríamos, en andas, que no es célere, que no actúa con prontitud, con oportunidad. No, tenemos un sistema de justicia en crisis. ¿Ya? Entonces, se trata, a mi juicio, de que aún con la estructura que tenemos actualmente del Consejo de la Judicatura, debemos buscar que quienes estén al frente efectivamente lo hagan de manera apropiada, circunscribiendo su comportamiento a lo que dice la Constitución de la República. Y yo creo que ese es el desafío, por ejemplo, que tiene el actual Consejo de la Judicatura. Llevar adelante, es un consejo que tiene para un año, porque luego constitucionalmente tiene que cambiarse en enero del 2025 los miembros del consejo. Pero yo creo que, por ejemplo, ellos tienen que implementar dos tareas básicas. La una es el llevar adelante el concurso de juezas y jueces de la Corte Nacional. Y ahí nosotros, como Colegio de Abogados de Pichincha, como Federación Nacional de Abogados del Ecuador, hemos planteado una cosa que es básica. Que no solo el concurso se limite a valorar los méritos académicos, profesionales de quienes van a postular para ese cargo, que es muy importante porque estamos hablando del máximo órgano de justicia del país, la Corte Nacional. Pero dado precisamente todo este andamiaje que tenemos ahora de corrupción, pensamos que hay que implementar filtros que permitan objetivamente valorar la probidad notoria que dice la Constitución, ¿ya?, de quienes van a participar. ¿Y qué pensamos que debe hacerse? Establecerse un prerequisito, por ejemplo, que permita determinar si el patrimonio que tienen esos postulantes es un patrimonio que se puede presumir como lícito.
Claro.
Entonces, eso significa, por ejemplo, que ellos abran las cuentas. No después de ser nombrados miembros de la Corte.
Sino antes.
No, antes, para precisamente ver con quiénes estamos tratando.
Ramiro, por acá Ciro nos dice que tal vez una de las soluciones sea chao Consejo de la Judicatura, pero aparte también este prerequisito de poder abrir las cuentas de las personas que entran. Ya Contraloría se supone que es una revisión de los patrimonios, pero estando en el cargo de cada uno de ellos. ¿Son soluciones que podrían servir en este caso?
A ver, dividamos en dos lo dicho por Ciro. En cuanto a lo primero, chao, el Consejo de la Judicatura implicaría volver al autocontrol de los jueces. Eso es un desastre. Creo que la solución sería mucho peor el remedio que la enfermedad. A ver, además, tenemos que ver experiencias internacionales. Porque si el Consejo de la Judicatura no funciona, no debería funcionar en ningún lado. Y vemos que el Consejo de la Judicatura, o Consejo de la Magistratura, como se llama en España, Consejo de la Magistratura, como se llama también en Francia, Consejo de la Judicatura, como se llama en Colombia, funciona bastante bien en esos países. Entonces, quiere decir que sí se puede funcionar bien. Yo creo que, justamente, en la parte que difiero con Ciro, él pone el acento en quiénes están ahí y que es necesario que asegurarnos de quienes estén en el Consejo de la Judicatura sean adecuados. Y sí, en eso estoy totalmente de acuerdo, pero en la parte que yo no estoy de acuerdo es que el punto principal sea ese, los nombres. ¿Por qué? Porque llevamos 20 y pico años en el Consejo de la Judicatura cambiando nombres todo el tiempo. De hecho, los 4 que están ahora, y pronto se incorporará seguramente un quinto, no fueron elegidos hace 5 años. Es decir, a lo largo de 5 años hemos tenido como 10, 12, 15 vocales del Consejo de la Judicatura diferentes, y no funcionan. Y claro, Ciro dijo algo que además me parece interesante. En los últimos años la justicia no ha funcionado. No, y pregunto, antes funcionaba. Funcionaba la justicia del 79, 80, 81. Yo recuerdo unas palabras muy, muy, muy importantes y muy fuertes de Jaime Roldós Aguilera cuando inaugura el edificio del Palacio de Justicia de Guayaquil y dijo, inauguramos hoy el Palacio de Justicia. Ojalá algún momento podamos inaugurar la justicia. Eso ya lo decía Roldós en el 80, en el 80, 81. Y claro, luego vinieron las tanquetas de Febres Cordero, luego vino el dominio de la política a través de lo judicial del Partido Social Cristiano. Recordemos el tema Bucaram, el tema Dajic, todos estos temas que tenían un trasfondo netamente político y que terminaron en la arena judicial, la pichicorte. Recordemos luego el tema de la metida de mano en la justicia de Correa. Es decir, hemos ido en materia de justicia de tumbo en tumbo. Y esto solamente terminará cuando nuestra clase política asuma y entienda que la justicia es la columna vertebral del Estado Constitucional de Derecho, que sin una justicia adecuada no es posible un modelo de desarrollo de país. Eso es lo primero que tienen que entender. Y para eso hay que sacar las manos de la justicia. ¿Qué significa sacar las manos de la justicia? No significa solamente no poner, porque no es que vamos a ir a conseguir en Marte los candidatos. No, no, no significa, no, no, significa poner gente que no vaya al reparto. Significa generar una estructura interna adecuada e institucional que permita generar institucionalidad. Averigüe usted, por ejemplo, solo por darle un ejemplo, ¿cuántos directores de TICS ha tenido el Consejo de la Judicatura en los últimos 5 años? Le apuesto que pasan de los 20. ¿Cuántos directores de talento humano, cuántos directores administrativos? Porque además, como es un reparto, se cae un vocal porque se muere, porque renuncia, porque lo destituyen, por lo que sea, y van los otros 4 y se reparten ese pedazo nuevamente y vuelve otra vez. Ahora que nombren a un quinto, otra vez tendrán que volver a repartirse las direcciones provinciales y las direcciones nacionales para quedar todos contentos. Y claro, de vez en cuando por ahí se cuela un delincuente como Wilman Terán o como Javier Muñoz y en sus espacios de control ponen gente a su imagen y semejanza y ahí sí es un despelote en la provincia. Entonces, claro, ¿cómo es posible, por ejemplo, que para ser director provincial del Guayas, de Pichincha, de Azuay, de Manabí, solamente hace falta un dedazo? Es decir, que un vocal diga, esta provincia es mía y pongo a esta persona. Punto. Casi sin requisitos. Incluso han puesto a gente que ni siquiera ha sido abogado. Pero para ser asistente judicial de Juján, del Cantón Colta, para eso sí se necesita concurso, títulos, oposición, todo. Entonces, claro, resulta que quien controla a los jueces es puesto a dedo, muchas veces sin tener ningún conocimiento de lo judicial, y así, obviamente, pues el resultado indefectiblemente es negativo, es malo. ¿Qué? Lastimosamente, vemos que cambiamos a las personas, actualmente tenemos buenos vocales, pero no cambia la estructura, y sigue funcionando mal, porque siguen partiendo de la lógica del reparto de direcciones provinciales, del reparto de direcciones nacionales, y siguen a la final, digamos, disputándose pequeñas parcelas dentro de ese señorío feudal o de conjunto de señoríos feudales en que se ha convertido el Consejo de la Judicatura. Así que yo creo que mientras no cambiemos el modelo de gestión, esto no va a cambiar. Mientras no se establezca una periodicidad de evaluación de jueces, los jueces van a seguir haciendo lo que les da la gana. Mientras no se establezca un nuevo modelo de selección de jueces, mire, en países como España, por ejemplo, Francia, un juez tiene que estudiar en la escuela judicial no menos de 4 a 6 años para poder acceder al primer nivel. Aquí hacemos un concurso
y ya sale el primero.
Una persona claro. Que nunca ha sido judicial puede llegar a ser juez de corte nacional.
Ciro, usted está escuchando también lo que dice Ramiro. Hay una serie de cosas que se pueden hacer para poder sanear. Pero si bien es cierto, también se puede sanear o se puede desinstalar la corrupción y después se vuelve a instalar. Se van unos que llevan a un montón de gente que no son nada probas como ellos, pero después vienen otras personas y se toman el lugar. Es como que un cuento de no acabar y la gente, a todas las tías y sobrinos del país, quiero que entiendan lo importante de este programa. Porque estamos hablando de que en la justicia es el último punto de un sistema para poder eliminar a los malos elementos del país. Hacen un allanamiento, encuentran a los corruptos y en realidad, más allá de la policía, llegan a los jueces y los jueces son los que los dejan ir.
Mire, yo creo que en todo lo de la discusión, lo que hemos hecho referencia es un hecho, de que no importa, digamos, cómo está el sistema ahorita, no sé si tú diseñado. Exacto. Pero el problema es que llega uno y pasa lo mismo que cuando estuvo el anterior.
¿Y cómo vamos
¿Qué
a
muestra
hacer?
Eso? Ajá. Eso muestra que el problema no está tanto en el diseño de la institución. Yo decía hace un rato, tanta ha sido la corrupción, por ejemplo, en el Consejo de la Judicatura, que mucha gente ha planteado, yo me he planteado que retiremos ahorita el Consejo de la Judicatura, pero varios abogados, por ejemplo, dicen, bueno, ¿qué utilidad tiene el Consejo? O sea, le llega a cuestionarse la existencia del organismo. Pero muy bien, el problema es, ¿quiénes están allí? Es decir, yo sigo pensando que en gran parte esto tiene que ver con quién está conduciendo estos organismos. Y lo que necesitamos entonces son elementos de diseño para la selección de quienes van allá. Necesitamos, porque miren, ahorita, ¿quiénes son los que, diríamos, postulan a los miembros del Consejo de la Judicatura? Son las funciones del Estado, las principales, a los cinco miembros, es decir, Corte Constitucional, perdón, Corte Nacional, Defensoría Pública, Ejecutivo, Legislativo, etcétera. Ya. Y luego es el Consejo de la Judicatura el que por mandato constitucional es el que designa a los jueces y el que está llamado a hacer la evaluación de los jueces. Es decir, el instrumento existe. Ellos tienen que hacer eso. ¿Por qué no lo hicieron? Un Consejo de la Judicatura como el que acaba de fenecer, me refiero a los principales, no al que está ahora vigente, ¿ya? Tenía la calidad moral, tenía el deseo, la intención de evaluar a los jueces, no los tenía. Ellos no hicieron evaluación de los jueces, no hicieron evaluación de fiscales, de notarios, no lo hicieron. Y no lo hicieron porque evidentemente ellos
no
estaban...
No les conviene.
Ya, porque mientras tanto no hacían las evaluaciones, pero ellos estaban delinquiendo. Varios de ellos ya estaban delinquiendo, cometiendo presuntos delitos graves. No se olvide que Muñoz, por ejemplo, está procesado por lavado de activos. ¿Ya? En el caso de Wilman Terán está procesado por delincuencia organizada. O sea, estamos hablando de palabras mayores, ni siquiera de presuntos delitos pequeños, medianos, no. Entonces, este tipo de personas son los que no pueden ir al Consejo de la Judicatura y ellos no pueden seleccionar a quienes van a ser los jueces. Por eso es que nosotros nos opusimos desde el primer momento, por ejemplo, a que ellos hagan el concurso de jueces. Y nosotros nos alegramos como Colegio de Abogados y como Federación Nacional de Abogados que logramos, yo diría, movilizar a la opinión pública al punto de que ellos efectivamente no renunciaron. Nosotros, usted recordará, fuimos a pedirles la renuncia, hace meses atrás, a pedirles oficialmente la renuncia, que se vayan. ¿Ya? No se fueron. Claro, tuvieron que esperar que la fiscalía los mande a la cárcel, tuvieron que esperar que los jueces los procesen penalmente para irse. Entonces, lo que necesitamos desde nuestro punto de vista es que hayan más elementos que permitan efectivamente una mejor selección de todos estos funcionarios. Porque si no vamos a desaparecer el Consejo de la Judicatura, tenemos que nombrar miembros del Consejo de la Judicatura. Y entonces la pregunta es, ¿cómo los nombramos? ¿No es cierto? Claro. ¿Cómo aseguramos que quienes vayan allá, que no pueden ser desprendidos de ninguna idea política? Es imposible decir, a ver, al Consejo de la Judicatura no necesitamos que vaya un hombre sin ideas políticas o una mujer sin ideas políticas.
No, pues
eso es imposible. Lo que tenemos que lograr es que quienes vayan allá, más allá de las ideas políticas que tengan y todo lo demás, sean personas, como decimos, comprometidas, ¿ya? Con un ejercicio de la justicia como tal. Este es el tema principal, que realmente nos garanticen justicia, independencia judicial, nos garanticen un manejo eficiente de este que es un tema trascendental en la vida del país.
Ramiro, para terminar también, sus impresiones del caso. Ha ido avanzando con la revelación de otros, de nuevas conversaciones entre Mayra Salazar, que hablan de, bueno, buscar entretenimiento para los jueces, un montón de barbaridades. ¿Cuál es su lectura al respecto? ¿Y qué cree que debe hacer de ahora en adelante también con el tema Álvaro Román?
Bueno, a ver, en este momento el caso ya está judicializado, ya está en manos quien tiene la voz cantante en esto de Fiscalía General y creo que lo está haciendo bastante bien. Lo que estamos viendo en los chats es de un nivel que aún quienes ya vamos algunas décadas en esto, pues todavía nos asombra. Porque no solamente que la señora le entraba todo, porque compraba jueces, conseguía sentencias, inducía prevaricato, pero aparte de eso colaboraba con los grupos de delincuencia organizada, les metía armas, conseguía chicas, pedía, bueno, todo. E inclusive con uno de los jueces presos de la Corte Provincial de Justicia, pues hablaba sobre la posibilidad de entrar ya directamente al negocio del narcotráfico. Le decía, bueno, pero yo tengo un amigo que tiene una avioneta en México y que además el piloto era el piloto de Correa, y pero 100, 200 kilos no alcanza. Es decir, ya estaban entrando en otros negocios ya directamente de colaboración, ya ni siquiera de colaboración, sino de autoría de narcotráfico. Y eso era lo que estaba manejando la justicia. Es decir, vemos que esta señora, que no era ni siquiera abogada, era comunicadora social, manejaba la corte a su antojo. Manejaba la corte mucho más que, tenía mucho más incidencia en la corte que cualquiera de los abogados que día a día van a litigar a las unidades judiciales en Guayas. Entonces, claro, eso nos tiene que poner a pensar, bueno, ¿qué modelo de control tenemos? Insisto, estoy de acuerdo con Ciro en que es fundamental tener mucho cuidado de quiénes van a llegar a las instituciones, pero sobre todo hay que generar institucionalidad, porque no podemos estar siempre rezando cada 5 años para que nos lleguen buenos vocales, con un adicional, que con la inestabilidad política que tenemos, el promedio de vida institucional de un vocal en el Consejo de la Judicatura es 1 año. Y 1 año no se puede hacer nada. Un proceso de evaluación serio a nivel nacional tomaría entre 1 y 2 años de todos los jueces, como bajo. Un proceso como el que ahorita van a iniciar recién con la convocatoria de renovación de jueces de Corte Nacional de Justicia les va a tomar como bajo de 7-8 meses. Y luego de eso, es decir, 7-8 meses, diciembre y en enero ya se van. Enero, febrero, chao, se fueron. Entonces, y Borri va de nuevo, y luego ponernos a rezar de que los nuevos 5 sean al menos de un nivel aceptable.
O que al menos la mitad.
¿Perdón?
O que al menos la mitad sean buenos, no los 5.
O sea, o por lo menos que puedan hacer una mayoría de decentes, claro, en contra de un par de delincuentes, porque, claro, el peor de los escenarios del que pasamos en 2023, donde un par de delincuentes hicieron mayoría e hicieron lo que les da la gana. Hicieron inclusive, a través de una sesión disciplinaria, suspender a la fiscal general. ¿Te recordará? Wilma Terán convocó para eso. Es decir, una cosa de locura. Hemos pasado por los momentos más surrealistas en materia de administración de justicia. Pero vuelvo y repito, el problema fundamental está en la estructura, en el modelo. Independientemente de quién llegue, ahorita es un modelo diseñado para que todo funcione mal. Y hay que rediseñar al Consejo de la Judicatura. Hemos tenido N consejos de la Judicatura desde su creación. Y todos han funcionado entre mal y muy mal. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos para que funcione bien, teniendo en cuenta que hay otros países en donde el mismo órgano funciona muy bien y tiene mucha respetabilidad? España, por ejemplo.
Muchas gracias.
Y claro, tenemos que cambiar el modelo.
Gracias, Ramiro, por sus declaraciones. Aquí hay dos visiones al respecto para poder sanear la justicia. Por un lado, Ramiro insiste, claro, en que se tiene que cambiar el modelo, cambiar la casa. Y por otro lado, Ciro dice que hay que ver quiénes son las personas que ocupan esa casa, revisar quiénes son para poder administrar mejor, para poder rearmar la justicia en Ecuador. Esperemos que ya después de todas estas cosas...
Es decir, yo digo que no es solo un problema del modelo, porque entonces tendríamos que cambiar todo el modelo del Estado, efectivamente, porque la corrupción no lo tenemos solo en el sistema de justicia, en el Consejo de la Judicatura. A ver, tenemos gente procesada de la Corte Nacional, tenemos gente procesada del SNAI, tenemos gente procesada del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Entonces, tenemos que ir a cambiar todos esos modelos. Yo creo que sí, hay una crisis estructural de corrupción en el Estado ecuatoriano. Estamos con narcopolítica, estamos con narcoestado, hay elementos de narcoestado. Entonces, sí, tenemos que combatir eso, pero eso pasa entonces porque tengamos al frente de esas instituciones efectivamente elementos distintos.
Esa es la conclusión un poco de me muero, Bea, gracias a Ciro y gracias a Ramiro por ser parte del panel. Ya ustedes también en casa podrán sacar sus conclusiones, podrán ver qué se puede implementar. Esperamos que en realidad se pueda sanear la justicia, porque ahí es donde todo termina. Sus casos de que, no sé, de alguna extorsión, sus casos de estafa, hasta los más grandes casos de perjuicio al Estado por corrupción, terminan en la justicia y ellos son los que en realidad harán que los que se han portado mal con el país paguen por sus delitos. En fin, muchas gracias a ustedes por ser parte del panel.